Hola a todos, hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Idea Fija. Mi nombre es Alfredo Rodríguez, hoy día estoy un poquito ronco, tengo la voz, tengo la garganta tomada, como decimos acá en Chile, pero eso no impide que les traiga hoy un nuevo capítulo de este podcast llamado Idea Fija. En el capítulo de hoy, tal como les puse en el Instagram, @idea.fija, voy a hablar de cómo desear de manera apropiada. Como siempre, no sé qué es exactamente lo que puse, pero va a estar en el título de este capítulo. Pero igual me voy a permitir buscarlo aquí en vivo y en directo, para mí, pero no para ustedes, en el Instagram. Dice, ¿cómo aprender a desear correctamente? Este tema surge a partir de una inquietud actual, pero también a partir de un posteo en mi cuenta de desarrollo personal, Yo Soy Alfredo, en el que hice un post que decía ¿cómo profundizar en tus deseos? Y es un post que le resonó a un par de personas, me comentaron, me preguntaron, en ese posteo hacía varias preguntas, que iba conectando una pregunta con otra, y a las personas le pareció que habían preguntas que eran difíciles. Yo creo que sí, que es difícil, que el proceso de profundizar en los deseos es difícil. Y por lo mismo, creo que lo natural era dedicar un capítulo de este podcast a esto. Es un tema además del que ya se ha hablado en este podcast, pero me interesaba buscar una nueva arista, una nueva propuesta, a ver si podía ayudarlos como a simplificar un poco la problemática o buscar un paradigma que les sirviera de manera más directa, más sencilla, más útil, más práctica. Entonces, lo que les quiero proponer hoy día respecto a los deseos es que piensen en algo que desean recurrentemente. No sé, pienso en por ejemplo, un deseo recurrente que tengo yo es comprarme una PlayStation 5. Puede ser eso, puede ser dinero, puede ser viajar, puede ser lo que sea. Y en ese posteo de Instagram yo llamaba a profundizar en el deseo. Entonces, como, ¿qué hay detrás de que yo quiera comprarme, por ejemplo, una PlayStation 5? Y para mí, lo que hay detrás de eso es querer tener una vida más entretenida, darle más espacio al juego en mi vida, también contactarme con tecnologías más modernas, que es algo que a mí me entusiasma, que me gusta. Si es que tú estás pensando en ganar más dinero, ¿para qué? Para estar más tranquilo, para poder hacer proyectos más grandes, para poder tener una vida más lujosa. ¿Qué es lo que hay detrás de ese deseo? O quizás simplemente porque quieres tener más dinero. Entonces, a la hora de conectar con un deseo, conectar con ese, la primera invitación es, ya, visualiza un deseo que tienes, conecta con él de la manera más profunda que se te ocurra, y una vez que tengas esa visión, da lo mismo si todavía te parece superficial, prueba a cambiar la frase de deseo, por ejemplo, más dinero, cambiar la palabra deseo por la frase quiero dedicar mi vida a. Entonces, imagínate que yo digo quiero un cuerpo espectacular, deseo un cuerpo espectacular. Tendría que cambiar la frase a quiero dedicar mi vida a tener un cuerpo espectacular. Ve cómo se siente esa frase. Esa frase de pasar de desear algo como un acto de obtención a deseo dedicar mi vida o pasar mi vida en esta inquietud. Para ver qué tanto tiene que ver con una verdadera inquietud tuya a la que te gustaría dedicarle tiempo, energía y, si es que es una inquietud profunda, dedicarle tu vida a eso. Para mí, últimamente se ha vuelto muy claro que la manera como de poder conseguir algo, de obtenerlo, y de sentirte satisfecho con eso que obtuviste, tiene que ver no solo con desearlo y desearlo fuertemente, sino que con amarlo y valorarlo profundamente. Y que mientras más valoramos las cosas, es más posible que resulten o que terminemos obteniéndolas. Hay algo que nos mueve y nos conmueve cuando vemos a alguien con un sueño profundo, amoroso, potente. Da lo mismo que sea caprichoso. Da lo mismo que sea o que parezca caprichoso. Pienso veía en los reels de Instagram, que es como el equivalente a TikTok de Instagram. Veía, por ejemplo, un gallo que tenía una colección gigante de Legos. De los Legos estos, de los juguetitos para armar. Y yo pensaba que entretenido armarlo, pero qué infierno guardarlos y mantenerlos. Eso, tenía una pieza gigante, un sótano gigante lleno. Y yo miraba esto y decía, ¿cuánto polvo? ¿Cuánto hay que limpiar? ¿Cuánto hay que ordenar? Cada vez que compra algo nuevo hay que buscarle un espacio, organizarlo. Entonces para mí lo sentía como un peso. Y yo creo que la única manera de poder cargar con un peso como ese, el peso de una gran colección de Lego, es amarlo. Porque incluso tú ya podés decir, mira, yo tengo contratado a una persona que limpia esto. Pero a esa persona tenéis que tratar con esa persona, tenéis que conversar, tenéis que dedicarle tiempo, tenéis que dedicarle energía, tenéis que dedicarle dinero. No es gratis tener una persona que te limpie tu colección. Tiene que ser alguien que valore, que cuide. Entonces buscar a esa persona es todo un trabajo. Entonces hay un montón de trabajo asociado. Que la única manera de que ese trabajo se pague es con pasión, con amor, con dedicación, con enamoramiento. Entonces, yo creo que, por ejemplo, yo para poder tener esa cantidad de Legos, una colección de Legos, tendría que enamorarme de los Legos. Tendría que conectarme con los Legos y encontrar algo profundo y valioso para mí que despierte en mí, y yo creo que esa es la clave del enamoramiento, que despierte en mí una búsqueda gozosa de algo. Entonces, volviendo a tu deseo, piensa en lo que deseas y pregúntate a qué parte de este deseo estaríais dispuesto o dispuesta a dedicar tu vida con gozo. Y desde ahí también empieza a preguntarte, bueno, ¿de qué cosas tendrías que enamorarte para poder dedicar tu vida a esto? ¿Qué estarías dispuesto o qué disfrutarías cuidar? ¿Qué te gustaría nutrir? ¿Qué te gustaría ver crecer? ¿En qué te gustaría desarrollarte tú? ¿Qué podrías sacar? ¿Qué dinámica podría sacar lo mejor de ti y de eso que estáis deseando? Y en el fondo, como llevar tu deseo como una relación de pareja, donde crezco, donde lo disfruto, donde lo otro crece también y también disfruta de mí, donde se genera una sinergia, donde hay una nutrición, donde se dan frutos, donde se genera un proyecto común. Y entonces cambia la perspectiva del deseo. Y se convierte en un proyecto de vida que tiene que ver conmigo y mi búsqueda más profunda. Entonces, si por ejemplo pensamos en que quiero dinero, pero ¿quiero dedicar mi vida al dinero? ¿Cómo quiero dedicar mi vida al dinero? ¿Quiero dedicarme a través de, no sé, convertirme en un coach financiero, o quiero dedicarme en alguien que invierte en la bolsa, o quiero convertirme en un economista, o quiero tener un trabajo lo más potente económicamente posible para poder disfrutar del dinero? ¿Qué es dedicar mi vida al dinero y cómo, bajo qué proyecto eso funcionaría? Igual que cuando uno sueña con un proyecto de matrimonio o de familia con otra persona e intenta visualizar una vida con esa otra persona? ¿Cómo sería mi vida con ese dinero? ¿A qué estaría destinada mi vida? ¿A qué dedicaría mis días y mis energías? Y desde ahí entonces hay un trabajo de descubrir un camino para mí. Un camino que tiene que ser exquisito. Un camino que tiene que ser maravilloso. Un camino que tiene que permitirme ser muy yo. Y permitirme explorar mis potencialidades y desarrollar mis pequeñeces. Un camino de desarrollo. Un camino de entrega. Un camino de pasión que logra como maravillarse con el proceso. Descubrir que existe ese camino exquisito para mí y que me toca a mí diseñarlo. Y después, para poder no estar en disputa con el mundo, con ese camino que quiero para mí, también me toca descubrir cómo el que yo me dedique a esto es un aporte para el mundo. Y entonces el mundo ya no se convierte en mi enemigo, sino que se convierte en mi aliado. ¿Cómo puedo hacer que este camino sea un aporte para el mundo también? Porque hacerlo contra el mundo puede resultar muy difícil, pero hacerlo con el mundo puede ser muchísimo más fácil. También me toca descubrir cómo puede ser un aporte para mí seguir este camino. De nuevo, para no hacerlo a costa mía, para no perderme, desgastarme o autodestruirme en ese camino, sino que desarrollarme, fortalecerme y impulsarme, autoimpulsarme a través de este camino. Y entonces descubrir alguna forma fácil, sencilla, bella, armoniosa, sensata, realista, alegre de emprender ese camino, de seguir ese camino, de tomar ese camino. Es un ejercicio de diseño realista, no de soñar un auto que vuela, sino que si quieres hacer un auto que vuela, entonces tienes que ser muy muy realista y encontrar el camino que te lleva a construir un auto volador. Es exactamente ese el desafío, y por eso es tanto más fácil desear por desear desde la irrealidad, desear algo que en el fondo ni siquiera deseo realmente. Muchas veces ese deseo tiene que ver con querer sentirme de alguna manera, y que es posible que ni todo el dinero del mundo ni todos los logros y premios del mundo hagan que yo cambie eso. Pregúntate si ahora, piensa en un momento en que hay tenido mucho menos que lo que tienes ahora. Muchísimo menos. Y pregúntate si estás mejor ahora que en ese instante. Pregúntate cómo se sentiría la persona que tenía mucho menos, ese Alfredo que tenía mucho menos que lo que tengo yo, cómo me miraría y cómo se sentiría. Porque hay que tener ojo con buscar, por ejemplo, como una pareja solo porque quiero recibir un sentirme de cierta manera, que es un camino que puede ser muy diferente a construir un proyecto común y que puede llevarnos a frustraciones. Yo creo que el mejor paradigma a la hora de desear es el pensar un camino juntos, un camino junto a tu deseo, que sea bueno para ambos. Y creo que es una buena manera para abordar las relaciones de pareja, es una buena manera para abordar la paternidad y la maternidad. Que si yo como papá, a mí me va bien, pero a mis hijos no, entonces no está funcionando la relación. Pero si a mis hijos les va bien y a mí no, tampoco está funcionando la relación. Tiene que ser una relación sinérgica, buena para ambos. Y creo que muchas veces, con nuestros deseos, por no tomarlos en serio, por no darles profundidad, por no escucharlos, por no relacionarnos realmente con ellos, profundamente con ellos, terminamos en una relación que son frustraciones, molestia, falsas expectativas, incumplimiento de expectativas, y al final nos lleva por el camino de la amargura, cuando justamente los deseos deberían ser lo contrario, iluminar nuestra vida. Entonces, a la hora de desear, siéntete libre de desear algo. Y busca un camino de libertad para vincularte y para relacionarte con ese deseo. Descubre qué buen camino puedes recorrer para hacer crecer, para crecer tú y para que ese deseo tuyo se vaya concretando. Y entonces se pueda sacar lo mejor de cada uno. Y en ese proceso pregúntate, ¿qué valores son importantes para mí a la hora de resguardar algo importante? Para no perderme en este camino. Para convertirme en la persona que sí quiero ser y no convertirme en la persona que no quiero ser. ¿Qué valores? Busca tres valores. Que te ayuden a no perderte, que te sirvan como brújula y como mapa. Pregúntate también cuáles son tus dones a empuñar. Como me acuerdo en la película de La Bella Durmiente, al príncipe Felipe le dan la espada de la verdad, el escudo de la virtud y la fuerza del verdadero amor. Como dones que están reflejados en dos, están reflejados en cosas. ¿Cuáles son tus dones por los cuales este camino es muy tuyo? Y por lo tanto, si alguien trata de copiarte o competirte, va a fracasar. Porque es un camino diseñado para tu éxito, no para un éxito en general, un éxito genérico. Y por último, pensando que esto es harta información y que quizás querís anotarlo, o quizás querís quedarte con la energía nomás de este capítulo. Pero si te pudieras quedar con una pregunta, con una sola pregunta de todas las millones que he hecho en este capítulo, quédate con la pregunta de cuál es la actitud que te va a llevar al éxito. ¿Cuál es la actitud que te va a llevar al éxito? Si, de nuevo, vamos a poner lo más obvio, si lo que querís es plata, si lo que deseas es dinero, ¿cuál es la actitud que te va a llevar al éxito? La pataleta, la frustración, el trabajo duro, el pensar de manera estratégica, el mantenerte alegre. No estoy pidiendo una fórmula, de nuevo, para todo el mundo, sino que cuál es tu fórmula. Tú que te conoces a ti mismo, ¿qué sabes? ¿Cuál actitud sabes que es clave para tener éxito? Y entonces dedícate a cultivar esa actitud. Esa actitud. Y desea con esa actitud. Desea con esa energía. Desea con esa forma. Desea con esos actos. Desea con esa energía, con esa pasión. Con esa actitud. Con la actitud que sabes que te va a llevar a ese éxito que estáis buscando. Para mí, hoy, esta es la manera correcta de desear. No porque la otra sea incorrecta, no porque la otra esté mal, sea, no sé, reprobable, sea un pecado, sea, sino que simplemente porque es la que yo creo que funciona. Y porque en mi experiencia, acompañando otros procesos, llevando adelante procesos míos, en mi experiencia es la que lleva al éxito. Creo que todos tenemos claves diferentes para el éxito. Y esa clave que tengo yo y que es distinta a la que tienes tú, esa clave es lo que estamos llamados a encarnar en la vida, creo yo. Y entonces desde ahí alcanzar los éxitos que nos propongamos. Te invito entonces a a encarnar la actitud correcta. Esa actitud que hace que podáis superar las dificultades, que podáis mantenerte estoico, que no hace que permite que tu determinación no flaquee y que te permite seguir adelante en los momentos más difíciles. Como recomendación para esta semana, les quiero dejar un libro que ya he recomendado y me da lo mismo. Voy a volver a recomendarlo. Y es el libro El poder de la hora, de Eckhart Tolle. Es un libro que intenta muchas cosas, que intenta poner en palabra muchas cosas que al mismo tiempo pueden parecer nada, pueden parecer como tan extremadamente simples que puede parecer que no valen nada. Pero que a medida que uno va avanzando en su proceso, esos mensajes que tiene el libro van resonando de distintas maneras. Y entonces va revelándose como una riqueza que en las apariencias del libro y de su texto pueden no verse a primera vista. ¿Por qué recomiendo este libro en este capítulo sobre el deseo? Porque creo que es un libro que nos recuerda que hay un lugar interno donde todo está bien. Y que entonces cualquier deseo que tengamos podemos pedirlo desde la libertad de que si no se manifiesta, no pasa nada. Y que esa actitud muchas veces ayuda a que sí se manifieste. Yo sé que a veces necesitamos y necesitamos mucho y con urgencia. Y en el fondo, a mi parecer, el libro no busca negar eso. No busca negar eso. Sino que busca como mostrar que incluso en las peores tormentas, en los momentos más difíciles y más angustiantes, hay una pequeña recámara de calma a la que uno puede acudir para poder no escapar de la vida, sino que prepararse para lo que viene de manera adecuada. Creo que no es una invitación a la evasión y a la desconexión de la vida, sino que es una invitación a una calma que me conecta con la vida y que me impulsa a la vida y que me vuelve más efectivo en la vida. Y que por eso vale la pena en un capítulo como hoy mencionar este libro, creo yo. Espero que les sirva lo que planteé en este capítulo. Son hartas cosas, es harta información. Y yo les diría, si les sirve la información, bueno, pueden volver a escucharlo y anotar algunas cosas. Pero yo creo que lo que más trato de transmitirles es una actitud. Una actitud que al menos a mí me sirve. Y que tiene que ver con tomar los deseos y convertirlos en un buen trabajo, en una práctica, en un algo en que pareciera ser al mismo tiempo una práctica de desarrollo personal, un trabajo para el mundo y un juego y un baile donde todas esas cosas se mezclan en un solo hacer. Eso me sirve a mí, pero quiero que sobre todo te preguntes qué te sirve a ti. ¿Dale? Eso, espero que hayas disfrutado de este capítulo, que te sirva, que sea provechoso, que te ayude a llevar a tus sueños y tus deseos a otro nivel, y sobre todo que te ayude a manifestarlos, a concretarlos, a avanzar hacia ellos, a darle un espacio de desarrollo material en tu vida. Si tienes alguna duda, alguna pregunta o algún comentario, te invito a que, bueno, puedes dejarlo acá en el Spotify. Es más difícil llevar un, para mí, supervisar los comentarios que dejan en Spotify, pero también lo puedes dejar en el canal de YouTube. Si lo estás escuchando en YouTube, hay un canal de YouTube de Idea Fija donde subo los capítulos. Pero para mí lo más fácil es el Instagram. Si quieres comentarme algo, siéntete libre de mandarme un mensaje, de dejar un comentario en los posteos, de subir una historia y taguearme. Los dejo para seguir con mi día y para seguir atendiendo a mis deseos. Y nos encontramos en un próximo capítulo de este mismo podcast que se llama Idea Fija. Un abrazo. Chao, chao.